Doña Patricia Fernández, que se le echaba de menos, buenos días.
Muy buenos días. Pues nada, por aquí otra vez.
¿Qué has estado haciendo? ¿Qué no has estado?
Vacaciones. Me fui de viejito tres semanitas.
Bueno, pues está bien, tres semanitas de vacaciones. ¿No te aburriste?
No, me hubiese quedado dos más. Te lo digo yo ya. Una vez que coges el ritmo, no te apetece venir otra vez.
Eso
no
tiene mucho peligro, eso tiene mucho peligro.
No tiene más otra que volver.
Tú, Juan Violán, buenos días.
Muy buenos días.
Usted no ha estado de vacaciones porque ha estado recibiendo premios y haciendo reuniones y esas cosas que usted suele hacer. Aparte de las fiestas gastronómicas que se mete y esos homenajes que se da, que a veces los publica, a veces no.
Sí.
¿No se te cayó el coche encima de tu casa, ese que se cayó por la quinta?
O sea, a puntito
estuvo. Ah, claro, qué horror.
Yo pensé, digo, está llegado a la casa de Juan.
Qué horror. ¿Pero cómo fue ese coche? ¿Qué le pasó?
Iba un poquito puesto. No. Ella era una señora.
No, negativo en drogas y alcohol.
Negativo en drogas y alcohol.
O sea, que se le fue el coche.
¿Quién te lo ha contado? Yo no voy a decir nada, ¿eh?
Sé la historia y, bueno...
Yo no voy a decir nada.
¿Qué fue? Que se le fue el coche.
Iba con un niño.
Iba con un niño, se dejó dormir y tuvo una noche de exceso, pero de exceso de...
De exceso de trabajo.
De dormir. Y...
Hola.
Pero bueno, los controles que le hicieron...
¿Quién te lo ha contado eso? Hola, Dani, buenos días.
Me lo han contado el...
¿El dueño de la casa?
El entorno.
El dueño de la casa, que es Poli. Y el exmarido de la señora, que también es Poli.
Oye, menos mal que no había nadie en esa terraza.
Menos mal que no pasó nada y no le... Bueno, la leche fue importante. Buenos días, don José Daniel Díaz Arma.
Muy buenos días.
Hoy ya llegó usted tempranito.
Se puso a mi vera. Sí.
No, la verdad que no sabía que venía, porque si no lo hubiera dejado, yo siempre me pongo ahí al lado, como pensé que estábamos tú y yo nada más.
No, porque Macarena, como... ¿Qué le ha pasado a Macarena?
Que le iba el perito de la borrasca Teresa a peritar la finca y justo le llamó.
Justo cuando estaba saliendo
el... Y eso de los peritos llaman así. Yo tengo una cita para el día 14 a las 14:30.
No.
Lo normal es quedar. Sí, ¿no? Sí.
Pero a lo mejor ya tiene manga porque es bien importante.
O le ha hecho mucho destrozo.
No, pueden ser los peritos de agro, los del tema de los cultivos.
Sí, pero que te avisen.
Es cierto que van y ven.
Pero que te llaman así sobre la marcha, me parece extrañísimo.
Seguramente se haya avisado. No, pero a lo mejor se avisó de que iban hasta los peritos de...
En todo caso, si es por el tema de viento, el seguro de viento en el caso de la finca, es mejor estar porque parte de la actividad productiva depende de los seguros agrarios.
Sí, pero cuando se hace el agroseguro, cuando viene agroseguro, viene y perita toda la zona. Entonces, la verdad, a lo mejor...
Estarán toda la zona hoy de los hilos, ¿vale?
A mí el otro día una reclamación que hice, no a un seguro tuyo, porque no lo tengo contigo ese, porque no lo pago yo. Si lo pagara yo, te lo tendría contigo, te lo digo, ¿no? Pero...
Hoy tienes junta de propietarios.
¿Y tú cómo te enteras de todo?
Bah, soy un hombre preparado.
Sí, pero yo tengo autorización para ir, ¿eh?
Sí,
en nombre, o sea, en nombre de varios.
Ahora quiero hablar contigo.
No.
Arreglen eso con las manos.
No, pero me dijeron, dice, ese, ¿cómo se dice? Ese supuesto, no, ese... El atestado. No lo cubre el seguro porque los vientos registrados no superaron los 70 kilómetros por hora.
80.
O eso. Digo, bueno, y fueron 74. Digo, bueno, sí, al final. ¿Y el agua? El agua no. No, el agua no, el viento. Y digo, bueno.
No, el agua. A ver, el tema de Teresa fue parcheado. Es cierto que Tenerife, desgraciadamente, no está preparado. Yo a mis clientes, sobre todo... Que tienen grandes... Bueno, no grandes patrimonios, sino que tienen dos, tres viviendas, locales. Yo siempre les recomiendo, porque mucha gente no lo sabe, que compren una estación meteorológica, que las hay oficiales, no de Temu de estas, sino una buena, que no son muy caras, son caritas, pero no son tanto.
¿1.000 euros?
Que va, y las hay de 100 buenas, ¿eh? O sea, sí, sí.
Y que te mantienen un registro.
Te mantienen un registro y eso es válido para los seguros. O sea, te dicen qué tal. No, yo tengo una estación meteorológica bien fijada, pantalla con anemómetro, con tal, con no sé qué.
De todos modos.
Eso sí, la estación tiene que guardar los registros de los últimos
días. De todos modos, la Teresa se previó una cosa y se hizo otra, porque luego se giró la tipa,
sí,
por llamarla de alguna manera.
Que sí, es cierto que tocó y picó. Los 40 litros por metro cuadrado, lo superó un montón de sitios.
¿En el puerto?
Pero no quedan registros, claro, pero es la primera vez que el puerto aparece en tal cuando realmente han caído más. ¿Qué pasa? Que no hay registro. Yo creo que ahí es donde los políticos hacen algo de presión a la EMET, que por cierto, ayer hicieron dimitir a la directora general de la EMET.
¿Ah, sí?
Sí, ayer por la tarde. Y de la EMET de España, vamos.
Sí, 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 la nacional.
Y yo creo que ellos obligan a tal, porque es que si no, es que es un desastre. ¿Sabes? Yo no me creo que no caigan 40 litros por metro cuadrado. Con la borrasca como fue en determinadas zonas. Yo tengo vídeos de agua saliendo por los focos de los techos.
No, y además que en muy poco tiempo. El problema es que es que caiga mucha agua durante un par de días. Es que ha habido chaparrones que dicen, chacho, es que no se ve.
Entonces yo recomiendo que instalen...
Es que sigue lloviendo, de verdad que estamos aburridos. Yo no sé si han visto El vídeo de Palante, de, que sale hablando...
Está sí, buenísimo.
Es buenísimo, diciendo... ¿Están ya, cayendo? Está prohibido decir que esto es para más calor.
No, pero el tema es que el terreno ya no empapa más y se están produciendo roturas de muros de fincas porque ya es que la tierra está dilatando.
No, y está saliendo agua... Bueno, en mi casa de mis padres están saliendo humedades que no sabíamos que existían, ¿eh?
Claro.
Una de las alertas que se declaró antes de ayer, o prealerta, era de desprendimientos, porque a todos los efectos, el problema que tenemos ahora es que los terrenos están tan llenos de agua y las rocas han recibido tanto frío y tanta humedad, que cuando empiece a pegar el sol o caiga un rayito, vamos a empezar a tener desprendimientos en todas las carreteras, bancales, muros de finca, este tipo de cosas
van a suceder. Va lloviendo desde noviembre,
¿no? Y el miedo es los vientos, porque claro, la tierra está floja y los árboles viejos tienden a partirse.
Algunos se han caído ya.
El drago los realejos.
Bueno, pues esperemos que este verano no haya incendios, porque también está el riesgo de que con toda esta agua, está la isla verde, no, verde multiplicado por cuatro, porque hay vegetación por todos lados, que eso se acabe secando.
¿Cómo? Está verde hasta los centros de la autopista, los New Jersey de la autopista.
Yo no he visto tanta agua en un invierno y primavera como este año, la verdad es que no.
Ni yo.
Pero bueno, vamos a reírnos un ratito de lo que está pasando en este país. ¿Han visto o han seguido la semana judicial?
Un poquito.
Un poquito, ¿eh?
Entretenida.
¿Ustedes creen que eso es propio de un juzgado? Porque a mí la verdad lo que me está llamando la atención es que hay otro juicio, que es el de la Kitchen, que está todo el mundo callado porque están produciendo declaraciones dentro de una normalidad, ¿no? Es decir, lo que es un juicio, un abogado, un fiscal, un testigo, un acusado con la mala cara, tal, dentro de lo que es un juicio no convencional, y no hay ni una puñetera noticia.
No
sale una filtración.
Me llama la atención.
Porque no es noticia ya.
No es noticia, porque aparte es una cosa que sucedió hace 12,
hace
13 años, y ya los que están ahí ya están hasta fuera de juego del Partido Popular.
No, y se está matando una condena anunciada.
Aparte, ¿no? Sí, pero que además que estamos hablando de gente que está condenada hace 13, o condenada no, investigada, como se diga ahora.
Sí, investigado 13 años y condenada mediáticamente hace mucho tiempo.
Y entonces ya, es que no es noticia, noticia ahora es las amiguitas del Ábalos, los sobres, los tal y todo el jaleo este.
A mí me sigue pareciendo increíble que se ocupen minutos de un medio de comunicación para retransmitir.
Es que no tiene,
la justicia está ahí, que recopilen la información y que se pongan a gestionar el país.
Pues mira, yo vi las noticias el fin de semana, entre esta semana o un día, no me acuerdo. Y yo creo que es que no saben ni qué decir, que rellenan con cosas como... quien se pincha, esto con los Ozempic, estas cosas de dieta.
Pero esto no es para rellenar, es que esto es inédito.
Pero se pita, le sale más barato la cesta a la compra. ¿Sabes? La gente que está a dieta le sale más barata la cesta a la compra. Y yo dije, pero eso es noticia nacional. Pues eso fue noticia.
Pero aquí no hay que rellenar nada.
Pero es peor, ha desaparecido hasta la prensa rosa. De repente los programas de prensa rosa tradicionales o los magazines se están dedicando también a hablar de los juicios estos, de política, de este tipo de cosas. Entonces todo el día estamos como sobresaturados. Es verdad que es normal que el caso de Ábalos y Aldama tenga más repercusión, porque acaba de ser ministro hasta el otro día, es el partido que está en el gobierno en la actualidad, y es verdad que el caso de la Kitchen ocurrió hace bastante tiempo. Entonces, como que el foco está más en uno que en el otro. También les digo una cosa, mi experiencia como abogado, que ya son 26 añitos, es la siguiente. La gente ve un juicio y cree que está entendiendo lo que ve. Y lo digo con todos los respetos hacia los que nos están escuchando, lo lamento un montón, pero es así. Es decir, la gente no entiende que cuando tú entras a una sala pasan testigos que mienten, hay versiones contradictorias entre imputados, imputadas, investigados, investigadas. Allí sucede un poco de todo, hay un teatrillo por parte de nosotros mismos, los letrados. También están las fiscalías protagonistas, porque hay fiscalías que son más protagonistas y otras que son fiscalías como más serias, más sobrias en la presentación del tema. Hay salas protagonistas, hay presidentes de sala, presidentas de sala, que van a decir, yo he venido aquí a dejar mi impronta, que no hubieran pasado un psicotécnico ni para ser bombero. Estas cosas se dan en la sala judicial. Entonces, esto emitirlo O darlo por la televisión, cuidado, porque no es la justicia. Pero, eso es una vista con unos actores que son los que están yendo allí, que hacen que esto pueda llegar a ser incluso histriónico.
Pero, mentir, no se debe mentir. Entiendo
como
que
testigo no puede, es un delito.
Sí, por eso, porque.
Y si te pillan, pues te meten.
He visto a ninguno imputado por mentir y hemos pillado a bastantes mintiendo.
Esta señora que dicen de los sobres, si se muestra que es mentira, tienes un problema. Porque además creo que una de ellas está investigada también.
Pero vuelvo a repetir, se dedican a gestionar el país, tío. Hay un montón de cosas. Yo entre la guerra...
Pero los periódicos, la prensa no tiene que gestionar el país.
Ya, pero es que no oigo. Mira, ayer, y me pareció curioso el efecto que causó en mí, anoche viendo las noticias, oigo por primera vez a tu primo Feijóo. Decir que se comprometía en el primer año de mandato a bajar el IRPF, ¿no? Una historia.
Los impuestos.
Pero además lo dijo con
una claridad. A deflactar el IRPF.
O sea, si tú lo aíslas de la memoria histórica que tengo yo, automáticamente pensé en Pedro Sánchez, ¿no? En cuántas patujadas dijo que no cumplió. Es una faena que estemos en ese nivel de entendimiento de los políticos en el cual la credibilidad la tienen absolutamente.
Pero aparte es que no tienes que decir voy a bajar los impuestos, sino tienes que decir cómo voy a bajar los impuestos.
Dice, porque haré luego todo lo que esté en mi mano, si depende de mí.
Todo lo que te veas luego con el rollo de los baremos, pues a lo mejor cambiar el nivel de baremo, pero decir cómo lo voy a hacer, porque aquí no es... Voy a hacer un auditorio
pero bueno, por
en
lo menos
Tacoronte,
le escuché,
voy a hacer un,
pero,
un
Patri,
centro
por lo menos le escuché
no,
una
no.
propuesta de decir, oye, bueno, pues
tú
no sé cuánto
que
queda
decir,
para las elecciones,
mire,
queda un año, ¿no?
Pero, las cosas hay que demostrarlas. Esto
sí,
es como...
pero que las señoras estas que hablaron, por ejemplo, ayer, están imputadas y pueden mentir.
Ya, pero bueno,
están dentro del caso.
¿Dentro de este procedimiento está imputada Carmen Pano?
Claro, porque al final ellas estaban pagando dinero, eso es cohecho. Es decir, tú estás sobornando a alguien para obtener una licencia de hidrocarburos.
La Claudia Monte, la Jessica.
Madre, hija.
Jessica no, esa no.
No, Jessica no. Pero...
¿Claudia?
Pero los representantes
pero
de las empresas
que no
sí.
Era prostituta y estaba
exacto.
En la lista de prostitutas.
Sí, sí, sí. Entonces, cuidado porque gran parte de los comparecientes de todos estos días lo estaba revisando porque tenía la duda y efectivamente están imputados. Entonces, están largando lo más grande. Aquí todo el mundo es inocente. Es decir, la señora que ayer declaró, y además lo hizo muy bien. Iba a decir una frase malsonante.
Llevaba al lado a Javier Gómez Bermúdez.
Lo voy a decir coloquialmente. Oye, la jodida. Ella lo hizo muy bien, es decir, para ser una imputada, ella allí se lavó la cara y parecía una señora, una gentil mujer que entró a la sede de un partido político con 300.000 euros para decir, toma, para el aguinaldo.
90.000.
No, con 90.000. Que no, que fue a pagar un soborno, un cohecho, un soborno, es decir, fue a sobornar a una administración pública.
Se salió de la trama diciendo que había sido
una. Sí, los culpables son ellos. Yo no quería sobornarla y se me cayó el sobre. Es que, por favor, que son todos unos delincuentes. Si los hechos son reales.
Claro, pero
es decir, pero cuidado.
También, sin ánimo, sin que sirva de precedente para Ezequiel, que seguramente nos esté escuchando, yo sí coincido en una cosa, sea PP o PSOE, el hecho de que vayas a una sede no significa que vayas, claro, que a lo mejor es alguien dentro, es decir,
hombre,
que no
pero
necesariamente tiene que estar ligado.
Lo ha dicho Paje.
Exacto, eso iba a decir a continuación. Entonces, a mí las declaraciones de Paje, Paje. Me parecieron acertadas porque al final es cierto que se está fastidiando, igual que se fastidió la imagen del PP, porque no todas las personas hacen
yo creo
eso.
Que no.
Y ojo, ¿qué pasa? Que a lo mejor esa persona está en la sede cerrada y
pasa que el PP paga una sede con dinero.
Y ahora lo lamento, voy a decir un comentario que es tal cual, y además lo voy a decir. En la sala se demostró un comportamiento notoriamente machista, y voy a decirlo con una de las testigos, y es precisamente con Jessica. O sea, vamos a ver, ella es testigo. Pregúntale lo que le tengas que preguntar sobre los delitos. Si ella es o no es una cosa, no es nada relevante para el caso. O sea, era una búsqueda de humillarla públicamente.
Sí, claro.
Y
desacreditar su testimonio.
Es decir, oiga, vamos a ver, aquí estamos hablando
de... el abogado de Dávalos
el que
le preguntó eso.
Sí, pero
si
por eso digo, por eso digo que al final estamos hablando de una gente... que trata a los demás como si fueran...
Pero metusas, el nivel de la historia es... patético.
Muchacho,
se está quedando demostrado claramente que hay enchufe, que no serán únicas Jessica y Claudia las que han ido allí a trabajar sin trabajar, o a cobrar sin trabajar, que está poniendo muy, muy, muy.
Yo
bien.
Lo siento, yo lo he dicho varias veces.
Las estructuras del
Cada
Estado,
vez que se habla de la centralización de la política en el Estado, Yo siempre contesto lo mismo. Miren, lo siento, pero la descentralización política en las comunidades autónomas y en otras administraciones públicas, por mucho que digan, al menos hace que haya un control sobre la corrupción. Porque un Estado corrupto tendría todas las ramas corruptas.
Bueno,
toda.
Perdona. Aquí tenemos la subrama corrupta.
Yo creo que la autonomía no ayuda en la
corrupción. Yo creo que sí ha ayudado.
Hay subrama corrupta, entonces, porque...
Yo creo que sí,
oye,
ha ayudado.
A mí este señor, o yo a este señor, lo contrato y lo tengo sin trabajar, lo tengo en nómina porque me da la gana, con una empresa privada puedes hacer lo que te da la gana y tú no apareces y no pasa nada. Ahora, dinero público... Teniendo el paro que tenemos, teniendo gente preparada que tenemos, y esta señora ni de tal, y lo que bueno, se quejaba era que en el móvil que le dieron no tenía no sé cuántas megas o no sé cuánto, no sé qué.
Que la noticia de ayer, te voy a
encantar. Y se lo corrigen.
¿Saben cuántos albañiles está buscando Estados Unidos? Sí, dio el anuncio de ayer. 465.000 albañiles.
75.000.
Yo acabo de venir
para
de allá.
El país.
Y me dijeron que uno de los problemas más
buscando
graves.
Buscando mano de obra extranjera.
Manos de obra. Pero aquí van a pasar.
Hay iraníes a mano llena.
¿Qué está pasando?
El ICE se los ha llevado a México. Ahora que se busque la
no,
vida.
Pero sí digo, si recuerdan, en los 2000, cuando estábamos en el apogeo gigante aquí de la construcción, que tú creo que estabas todavía vinculado con esto.
Hasta el 2012.
Se trajeron un montón de gallegos y un montón de cubanos, pero miles de cubanos a trabajar aquí en las islas.
Y argentinos.
Volverán a abrir la frontera a Estados Unidos para
peruanos. Si no traemos gente de mano de obra... La construcción se acaba. Y se los digo porque yo tengo obras paradas, porque no tenemos gente con qué hacer.
Bueno, yo creo que por Santa Cruz cualquiera puede darse un paseo. Y esto lo puedo decir porque hay algunas promociones que son muy señeras y muy llamativas. Mm. Alguna la puedes ver desde el Puente Serrador. Sí. Allí muy llamativa. Y se ve claramente que está parada. Mm. E indiscutiblemente no está parada por la falta de rentabilidad de la vivienda, que ahora se vende muy bien. Sí. Y a unos
no
precios absolutamente brutales, no sino porque no hay mano de obra.
No hay mano de obra, un problema grave. La hostelería creo que está pasando también. Yo hablo de la rama mía, que es la que conozco, y es horrible. Además, no, y luego los hay. Bueno,
pero en Estados Unidos
bueno,
no hay paro.
Hay bueno,
en
no.
Estados Unidos no hay paro.
Hay muy bajo.
Un 3% de paro
pero
estructural.
Luego hay gente buena trabajando y luego hay otros que te llegan y dices, Dios mío.
Pero ahí es lo que hemos hablado.
Ni para lavarte el coche.
Total.
Ni para lavarte el coche.
Más allá de la desgracia de la inmigración, que es un desastre. Yo creo que los políticos deberían de implementar centros de formación profesional para que ya que está
pero
aquí, dale.
¿Cuántos años?
No, pero no funciona.
¿Los hay? ¿Cuántos años?
No funciona.
Vete a Geneto, hay un centro fantástico que además forma en la construcción.
El que te da clase no tiene ni idea de construcción.
Bueno,
que no, has,
no estoy de acuerdo.
¿Y la Fundación Laboral de la Construcción?
Y además te iba a decir por qué, Patricia.
No, pero me
muchos
si
compañeros tuyos
si
de profesión
te digo,
han dado el salto a la
de uno en uno, de por fin. De uno en uno.
Han sido profesionales muchos años en la construcción.
De uno en uno, Patrick. Si no es que se monta un...
Vale, perdón. Yo no te digo que no hay y que salga gente preparada porque sí los hay, pero es verdad que hay otros centros que te dan, que salen encargados de obra, que te vienen con un titulito de encargado y no saben lo que es un clavo.
Encargados tienes de sobra. Sí, de sobra.
No hay ni aparejadores ya. No hay ni aparejadores, está todo el mundo buscando aparejadores. Que no hay. Vamos, que sea aparejador o
alicatadores sí que no hay.
Se forra.
Ni colocadores de pavimento, bueno. Ni ferralla.
No hay.
No, entonces, eso sí que no hay.
Tenemos un problema. ¿Y qué es lo que digo yo? Pues traerse a la gente con la profesión de los países que sepan desde los países. Lo que tú no puedes venir aquí a formar a todo el mundo, pues eso cuesta dinero. No, lo siento. Hay gente parada, obreros que están parados en Senegal o en Mauritania.
El problema está
Marruecos,
en que aquí se pone en un lado de la balanza la subvención y la ayuda y del otro lado el esfuerzo y el sacrificio. Y es más fácil vivir con poquito, subvencionado y ayudado, que con esfuerzo, pagado con unos salarios que no son los adecuados para vivir con el precio de vida que cuesta aquí las cosas.
Al final, el buscar un problema para hoy a nivel laboral para estos sectores, tanto la construcción como la hostelería, bueno, pues puede ser recurrente o se puede hacer de una manera u otra. El problema está cuando no se planifica lo que puede venir ocurriendo, porque esto puede volver a ocurrir dentro de 5 o 10 años. Y llamo la atención sobre una cosa, que una noticia que vi, no me acuerdo de qué comunidad, si era Canaria o no. La piba que sacó la mejor nota en selectividad de X comunidad, creo que fue la
un artículo
que dijo, si yo tuviera que volver a repetir, no fue de vos, la escuché a ella, es una niña, tenía 18 años. O sea, si yo tuviera que volver a ser bachiller, no lo haría FP, el grado medio. Y a Onda, y andó, fue en una tele nacional.
Pero una chica que está elegiendo primero de carrera, es decir,
sí, que no, estaba ya, que
y ya
sacó la
a esas alturas dice que haría.
Que hubiera vuelto para atrás y hubiera hecho un.
Sí, con 17,
medio. No
18
sé si
años.
O en primero de carrera.
18,
o en
primero de carrera.
A lo que voy es que hemos estigmatizado la FP de una manera brutal, cuando realmente no es así. Yo como empresario, pequeña microempresa, yo siempre he dicho lo mismo, yo contrato a gente con carrera, sin carrera, pero con formación. Y una de un chaval o una chavala con administración de empresas de FP sí. frente a un economista, ojo, porque a nivel oficina da mucha más, practicidad y mucha más velocidad a una persona que viene de FP. Pero es que la FP, yo me acuerdo con mis hijos, yo tengo mellizos, fuimos a la reunión esta previa que se hace en bachiller, o previo a bachiller, fue el primer año, y poco menos que inducían a los niños a que fueran todos
a FP
o a la universidad.
A los grados medios, esto que
como
se llama.
Diciendo, grados, bueno, es que esto, sí, no sé este perfil. Es. Estamos hablando de un instituto público, de la verdad, el Villarreal. Sí, sí. Y coño, la FP es cojonuda. O sea, es que lo estaban denostando, como, bah, esto, la FP, ganan la FP, que por ahí tienen. Pero coño, a la FP hay que darle, y creo, no sé si fue José Daniel que comentó el otro día, todo el tema.
Daniel, de profesor, mis alumnos salen trabajando, tal cual.
En FP.
Formación profesional. Yo ahora mismo estoy en los ciclos de comercio, transporte y logística y venta.
Todos, tío. Todos tienen curro.
Y al lado mío están mis compañeros de electricidad, el departamento de al lado, y los chicos salen trabajando antes de... Una empresa de logística me envió ayer un correo electrónico pidiéndome un alumno que esté recién titulado para trabajar ya, incorporación inmediata con posibilidad de hacer carrera dentro de la empresa, y un alumno en prácticas para hacer las prácticas, testearlo y valorar su incorporación a medio o largo plazo. Así están todas las empresas. ¿Eh? Claro. Entonces, bueno, sin ánimo de entrar en esto, porque lo hemos hablado en muchas ocasiones, evidentemente esto es algo que no se habla públicamente, no se está hablando en los corrillos, se habla más de otras cosas como la trama política, e incluso hemos de reconocer que las campañas políticas están siendo mediocres. Y ahora ya me voy a llevar yo el asco a mi sardina, porque yo quería tratar una cosa. Me parece absolutamente obsceno que la política de Donald Trump, de decir estupideces todos los días, porque la verdad es que es un idiota supino.
Lleva dos días de vacaciones.
Se la quiera copiar a Abascal llamando moruno al líder del Partido Popular en Andalucía.
Se ha equivocado, ¿eh?
No se ha equivocado. Le llamó moruno tres veces.
No, escúchame, no me estoy explicando bien. Se ha equivocado con la estrategia de llamar moruno a Moreno Bonilla. Es decir, que no le va a sacar rédito político. Eso no hace gracia. Porque
no solo no hace gracia.
No hace gracia. Pero y en Andalucía, menos.
Denota además claramente una política de idiota. Y yo la verdad no pretendo estar gobernado por idiotas. A mí me gustaría estar gobernado por personas a las que yo admirara, que yo entendiera que son mejores que los demás. Y de repente se está practicando una especie de... Se está prodigando un modelo de político, mira, absurdo, que
esto,
cualquier estupidez
esto
vale.
Estamos hablando de formación y universidad.
Falta corrección.
Pero estamos haciendo política de redes
educación.
Sociales.
Estamos haciendo política de medio pelo, porque los que están todos ahí son de medio pelo porque no han trabajado en su vida.
No le echemos la culpa a los que están, sino a los que le hemos puesto. Yo me niego a decir. No,
pero
los políticos
siguen,
son los culpables. Somos nosotros que se lo permitimos y los ponemos.
Siguen estando los que no han dado chicha nunca, quitando 4 o 5 que los hay.
Los hemos conseguido en democracia, los ciudadanos españoles, que nuestro criterio de voto es el que ellos analizan.
Ya, pero,
y la sociología y la politología nos dice: esos son los políticos que queremos. Porque si no, pondrían otros.
Sí, sí. Ya. Aspiramos todos a ser gobernados por los mejores y están gobernando los peores.
¿Tú crees que tú eliges lo que se sí. mueve en cada partido?
Sin lugar a
yo
duda.
No creo que no. Yo
claro
creo que
los
eliges.
Elige,
sí. Tú eliges al quien quiera.
Una
que
lista
gane.
Y luego te la cambian.
Sí, 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 sí. Pero que las listas se ponen porque las políticas las elegimos nosotros.
Ya.
Y yo te
ya.
hago una reflexión y la llevo haciendo toda la semana y la semana anterior. Mañana viene un tipo sin ideología política que ha sido alcalde de un pueblo durante 10 años. Y le dice a su pueblo, que ha estado gobernando hace 10 años, mire, que la próxima legislatura vamos a quitar los escenarios de la fiesta de los barrios, no vamos a tirar voladores, no va a haber subvenciones para las orquestas, y todo ese dinero que nos gastamos en eso lo vamos a emplear en contratar a 4 personas que van a atender a la dependencia en los barrios. Venga. No. ¿Vuelve a ser alcalde?
No.
Pues ya está.
No.
Entonces, ¿a quién tenemos ahí? A los sí, que han sido capaces de convencer a la población que un ayuntamiento está para hacer fiestitas y...
Pero, Diego, también te digo, y lo hemos hablado
y después
aquí,
se nos llena la boca de que la dependencia
la política,
está mal.
La política municipal, o sea, y salvando cosas muy extrañas, yo lo he dicho siempre y lo digo a tumba abierta, como digo yo.
Pórtense bien que voy a ponerme agua.
Yo, si estuviera en La Matanza, votaría Ignacio. Si estuviera en La Orotava, votaría Paco. Si estuviera en Los Ralejos, votaría Adolfo. Y tú dices, hostia, ¿y son los tres? Pues sí. ¿Por qué? Porque al final la política municipal está claro que se nutre también de su... asociaciones de vecinos, de fiestas, de todas esas cosas.
Sí.
Y es diferente. Y luego están las cuentas. Y tú ves las cuentas de la Matanza Partido Socialista, ves las cuentas de la Hortava, ves las cuentas de los Ralejos, y son cuentas buenas. Y son buenas. Tres partidos diferentes.
¿Para quién?
Pero a lo mejor acabas de dar en la clave. Es decir, la política tradicional tras las primeras democráticas en España estaba basada en, precisamente en alcaldes y alcaldesas que venían con un perfil de lo local y que acababan trascendiendo después a las recientes creadas autonomías, recién creadas autonomía, después al Estado, y había una especie de progreso político en el que venías de abajo para arriba. La mayoría de los que hoy se sientan en el Congreso, los diputados, no han tenido competencias en un ejecutivo local, no han sido concejalillos y concejalillas, no han sido alcaldes o alcaldesas, no han tenido una relevancia de saber realmente qué se cuece abajo. Yo siempre lo digo, Abascal sabe de ser asesor. Pero no ha estado en primera línea en gestión nunca.
Pero aunque ha estado de concejalillo o concejalillo...
Eso es Madrid,
pero Sánchez.
A ver, que me parece fantástico, pero el rollo es que también tienes que estar preparado para estar en un Congreso
que sí,
diputado.
Lo preparado que están los diputados.
Lo que dice José Daniel Patri es que es más fácil prepararse, porque tú al final... uno no aprende a hablar en la radio el primer día que va. Y tú ves a una, y luego lo ves 4 años después y dices, qué solvencia, qué versatilidad. O sea, tú al final estás en un pleno que son 8 o 10 o 20, luego pasas al Parlamento, al Cabildo, que son 35.
Son 12 al año.
No, me refiero a personas, es decir, hablar en público, expresarte, gestionar, ver. Entonces, ese recorrido natural es maravilloso. Ahora es al revés, ahora ves a ministros y diputados que acaban queriendo ser alcaldes de su ciudad.
Sí, pero no es que sepas hablar en público, eso no es solo lo que vende, es que transmitas inteligencia.
Exacto.
Y hay muchos que lo oyes hablar y dices tú...
Es como la profesionalización de la política.
Ya me da igual que hayas sido alcalde de la Orotava y llegues allí, es que tienes que saber lo que estás diciendo.
Sí, pero tú, yo siempre he dicho que yo con Paco no puedo ser objetivo, pero... hostia, cómo ha evolucionado. Yo lo veo hablando en el Parlamento y es la pasada.
Es el único que no lleva un papel.
Claro, no, y lo oyes y tú dices,
papel,
es que da gusto.
No, y da datos.
Porque habla de gestión, habla
de
cosas que necesita.
Lo que habla es otra cosa, pero que da datos y que da tal. Sin
no
un papel
visto,
delante,
no
es
lo he
una
visto
persona...
hablar mal a nadie, a nunca. O sea, él sube, suelta su historia. Esto es mi objetivo de hoy, es venir aquí por esto, por esto, por esto. Y lo hacen francamente bien, al igual que otros políticos.
Pero mira, tú ves la incorporación de ciertos políticos. Mira, Feijóo es una persona que evidentemente tiene un bagaje como gestor detrás.
Ah, bueno, lo
de
bien.
Comunidad Autónoma y
el Correo creo que lo hizo muy bien
consolidado
y en Galicia,
¿no? Así de claro, entonces eso está claro,
pero por ejemplo, el
caso de Masson, que es un caso bastante llamativo, es un chico que pasa de estar por ahí, lo pescan para una concejalía, de la concejalía hasta la Diputación Provincial en 0,2-3 años después ya estaba siendo el candidato y es presidente de la Diputación Provincial y presidente de Comunidad Autónoma. Pues miren, eso ha acabado como una carrera como tenía que acabar, estallado porque era una persona que estaba comiendo sin tener conciencia de lo que es gestionar una emergencia.
Claro.
Pues este tipo de cosas se dan, cuidado, es decir, poner a este tipo de perfiles que acaban de llegar...
No, pero ha sido tan fácil como dimitir, de si me he equivocado me voy, dimito.
El chico,
ahí
que
queda
se,
como un rey.
El chico que se montó el partido naranja y se saca una foto en pelota y de repente se cree que es el que está por encima de todos los demás y de repente se estalla. Pues es normal.
Se estalló cuando se fue.
Una carrera a 220 por hora, si no tienes pastillas...
Es ciudadano.
Ciudanos, es decir.
Pero fue una pena, a mí lo decía.
Pero se está...
Sí, pero la clave la acaba de dar él. Se creyó, se subió a su nube
no
de pedo y se creyó que era el puñetero amo.
Y
Ciudadanos lo montó un grupo de intelectuales muy potente. Y había una base electoral muy potente.
Entonces,
pero eran críticos. Cuidado. El votante de Ciudadanos era un votante crítico.
Este tipo
crítico.
De personajes que van como bólidos, se estallan como bólidos.
Sí.
Sobre todo por los egos,
Efectivamente.
Los egos son los que le superan.
El de Vox se va a estallar.
Se va a estallar.
Ya estaban empezando a bajar en las encuestas.
Y los morados están en la castaña.
Se le han ido todos los cabezas de listas importantes, o por lo menos
o se
les
han ido o los han echado.
O los has echado.
Entonces,
más bien.
Cuidado con los oportunistas, porque llevamos ya... bastante tiempo, y esto lo digo tal cual, llevamos 11,
tú, ¿no?
11 años, sí, sí. Fíjate tú si soy oportunista, que llevo militando 26 años.
Oportunista que va cambiando,
no, 26 años,
va cambiando
no,
va, chaqueta toda la semana.
Perdón.
Eso es bueno, ¿eh? Eso a mí me parece
llevo
que es
31
bueno.
años militando.
Yo no había nacido.
Entonces, fíjate tú si soy oportunista.
Sí.
Entonces, lo que sí que está claro es que estos oportunistas han destruido la política y la destruyen y se la cargan. Porque de repente dice, coño, cuatro frases grandilocuentes. Me mando, se acabó la fiesta, hago un eslogan chachi, lo meto en redes, 3 euros diputados. Oye, cuidado con los oportunistas, porque los oportunistas están haciendo que el mundo se vaya al garete.
Pero también es cierto, José, que están ahí. Y lo mismo ayer estuve viendo, bueno, esta mañana, me desvelé muy pronto, lo del Rufián
con
Irene Montero y tal. Hay un rebumbe ahí. Y eso no viene mal. Es decir, al final está claro que los dos grandes partidos sientan bases, democracia, continuidad o tal. Pero que hayan otros actores que intervengan sin que sea un tema de malo, creo que da pie a que haya mayor confluencia de ideología y se arrastre a gente a votar, que en otras circunstancias PP-PSOE no lo haría. Y eso está bien, porque yo no creo en las mayorías absolutas, creo en la profesionalización de la política, creo que se debería pedir un perfil, como tú decías antes, y lo hemos hablado aquí tantas veces, oye, que tengas...
En función de a qué vayas a acceder, a qué te presentas, ¿no?
O sea, es curioso que ahí no replicamos mucho de los Estados Unidos, pero no las cosas buenas muchas veces. El contrastar los currículos, ¿no? Te piden referencias, pero yo conozco a muy poca gente. Mira que yo he hecho referencias a gente y a mí no me ha llamado nadie para preguntar, oye, este pibe estuvo trabajando contigo, ¿qué tal? No lo contrastamos, lo damos por válido.
Algunas sí, porque a mí me ha pasado, o me han llamado,
pero
oye,
¿por qué se fue? O sea, a lo mejor el tuyo sí, porque es más técnico. Tal. Yo te hablo en el mundo comercial, empresarial, ventas. O sea, es que hay mucha información.
Han hecho pocos cursos.
Es que aunque no hagas carta de
porque
de
los cursos te lo dicen.
Yo veo en el currículum tal y digo, ah, pues yo voy
a... Si conozco a uno de los que la han... Yo lo llamo siempre. Bueno,
o sea,
yo también llamo.
A la gente que hemos tenido en las empresas trabajando, ¿cuántos te han llamado a ti para pedir referencia a un empleado que ha estado contigo? ¿Uno o ninguno?
Eso es verdad. Yeah.
Yo sí conocía el currículum, sí llamaba.
Con la política pasa lo mismo. Sí, además, ahí está también, el escándalo de los títulos.
También
y tal.
Es verdad,
la gente pone, no,
también,
escucha,
también en Estados Unidos se ve lo que tú hablabas antes, el esfuerzo, la política del esfuerzo. La gente se esfuerza, la gente no sale, la gente se
las ayudas y las subvenciones en Estados Unidos hay que analizarlas, porque cuesta.
Claro.
Eso
y
no.
Aquí lo que no tiene vergüenza de la gente de decir que hablan de subvenciones y ayudas cuando después se quedan esos presupuestos, esas partidas presupuestarias sin adjudicar porque no ha habido capacidad de distribuirlas.
Ya.
Y encima se están empleando en medios de la administración pública, que nos están empleando en otras cosas, en atender selecciones de subvenciones y ayudas que no llegan a su fin.
No, y que son necesarias, como esta gente, como bueno, es que ayer lo vi
yo
en la
es que
tele.
Cada día cuestiono más las necesidades
no,
de las ayudas.
No, habían de estas enfermedades raras que necesitaban
eso no
una ayuda.
Esas no llegan.
Llegan la subvención
llegan
de
otras.
La de Kit Digital, para que una empresa ponga 2.500 euros de ordenador.
Y yo, mira, yo ¿qué les parece una propuesta? Sí, no sé si están siguiendo las elecciones andaluzas. Yo, por suerte, por desgracia, me gusta seguir las elecciones. Hay una formación política que propone eliminar los impuestos, llevarlos a 0% a la primera vivienda. Siempre y cuando se empadrone la persona que la compra. Está bien, ¿no?
¿Y qué va a arreglar
eso? Parece mal.
Bueno, va a quitar impuestos de emisiones patrimoniales, impuestos a actos jurídicos documentados, IVA o IGIC. Es un dinero. Cuando tú estás comprando una casa, tienes que pagar el 7 de IGIC. Es un dineral, ¿eh?
Diego,
sobre todo con el precio de las casas.
Diego, el precio de la casa comienza,
bueno, pero
comienza esto, por lo que estábamos
esto,
hablando
escúchame,
antes.
Esto
no hay albañiles, no hay
no,
casa.
Pero vamos a hablar de esto. 0% impuesto. ¿Por qué no lo proponen? Llega Salf y lo propone. Por escrito.
Bueno, sí, pero estos señores pueden proponer lo que
no,
quieran.
Bueno,
pero ¿y por qué no lo hace el PP?
A ellos les da igual.
¿Y por qué no lo hace el PSOE? Primera vivienda. Es facilitar el acceso a la vivienda a una persona. Le está quitando de entrada en España el 7% mínimo en Canarias, el 21% en la península. Del precio de la vivienda, ¿eh?
De la casa, una parte grande es impuesto.
Sí, pero ahora...
Bueno, pues quíteselo.
Puedo estar de acuerdo, pero vamos a valorarlo. Cuando haces una detracción o eliminas un impuesto, tú tienes que ver la repercusión que tiene en los ingresos de dicha administración desde el punto de vista de los gastos.
Pero si es para que la gente compre casa. si es que esos impuestos no se están generando porque no está habiendo compraventas de vivienda.
Diego, esos 20.000 euros acabarán en algún sitio. Esos 5.000. Esos 3.000.
En los enchufadas de las Jessica.
Yo prefiero que no cobren a que me cobren y después repartan.
A la Jessica.
Usted baje el precio. No, no, no. Baje el precio.
La Jessica cobra otro sitio.
Sí, pero no, de dinero público.
Porque ¿sabes qué? Desafortunadamente hubo licitaciones y los precios son públicos. Encima, en este tipo de casos. En el caso este de lo de Ábalos y Aldama.
Bueno, pero son empresas públicas. Donde estaban empleadas, no estaban empleadas en una empresa privada.
¿A usted no le parece bien que haya que reducir los gastos de los impuestos para los que impuestos la gente tenga acceso a...? Es que yo te lo digo de verdad. Oí a Rufián y dije, es que esta es la clave. Es decir, usted quiere especular con la vivienda. A partir de un número de viviendas, multiplique por 7 los impuestos.
El IRPF...
Y la primera vivienda accesa lo más fácil posible.
El IRPF más alto es un 15% y ya estamos hablando de millonarios. No estamos hablando de la gente normal. La gente normal tiene un 2 o un 3% de IRPF.
¿Cuánto cobra un diputado en Suiza?
No tengo ni idea, yo de público no tengo ni idea. Ah, yo eso no sé. Pero ¿cuánto cobra una chica que limpia la casa? Sí.
No lo sé, pero los políticos cobran 4.000 euros al mes. Es decir, no hay costo político, no hay congreso de diputados pagados. Si son como los ayuntamientos aquí cuando los concejales iban gratuitamente a preocuparse como los vecinos de la comunidad.
Y hacen referéndum para todo, eso sí es verdad. Que yo estuve ahí una de las veces que he estado, había un referéndum para pasar de 4 semanas de vacaciones a 6 y salió que no.
¿Pero por qué
nos
empeñamos?
En España ponen, hasta los muertos van a votar.
¿Pero por qué nos empeñamos en cargar fiscalmente al pobre contribuyente español medio bajo?
Estando de acuerdo, Diego, este tipo de cosas se pueden hacer como se hicieron otras medidas, pero hay que hacerlas bien. Recuerdo la adquisición de vivienda de promoción de protección oficial, que recuerda que tenía que seguir calificada como vivienda de protección oficial X número de años, y a los 5 años estaba todo el mundo descalificándolas para venderlas.
Sí, pero eso se
porque quita. Cuidado con la exención
pues
fiscal.
Evita eso. Exacto. Evita eso. La primera vivienda que sea primera vivienda. Y además la puede heredar un hijo. Ya está.
Y tiene que serlo. No, y tiene que serlo X años.
Yo ahí soy rojo, pero no lo sé si soy rojo. Y pero no lo que está claro es que hay que facilitar el acceso a las cosas.
Devuelve otra vez al Estado.
Pero eso es la vivienda social.
¿Por qué te pones los cascos?
Sí, las sociales.
Pues estás siempre hablando por fondo. No, que yo es que quiero hacer muchísimo hincapié en el tema de que a mí me molesta muchísimo cuando me quitan el dinero para después dármelo, ¿no? Me pasó una vez y digo, pero esto es de locos, ¿no? Es decir, me embargo usted una cuenta corriente por una deuda que tengo con Hacienda por 150 euros y esa misma semana me llega una carta diciéndome que estoy en disponibilidad de pedir una subvención de 350. Entonces, y todo eso lleva una carga administrativa que están empleando en hacer los cobros y los pagos y no están haciendo las gestiones para adjudicar las obras que permitan que se gasten los presupuestos, ¿no? Entonces, todo esto, ¿por qué no lo paran y dicen, oye, vamos a hacer las cosas un poquito mejor? Si no sigamos cobrándole a la gente más dinero del que somos capaces de gastar para después generar ayudas y subvenciones que no somos capaces de repartir. Porque es que se quedan en la gaveta.
Mira, yo,
¿por qué no empezamos a racionalizar un poco la administración?
Yo estaba pidiendo la beca... Bueno, pedí el año pasado la beca MEDESTA, que nunca me había metido con este tema.
¿Y te llegó? Si la pediste, te la llegó. No,
me llegó a aprobar, pero todavía acaban de abrir el plazo del año siguiente y no...
Pues ayer estaban ingresando los complementarios. Me decía, había una base y
pero
una
ni la
variable.
Fija ni la complementaria. Y ni han publicado
porque
la lista.
Porque serás rico.
Que no.
O sea, a mí
que no, si le llegó la carta de que está aprobada. ¿Sabes lo que digo?
Pues ayer le ingresaron a la mía.
Ah, pues voy a mirar, a lo mejor
el variable complementario.
Bueno, yo alucino.
Bueno, ¿y por qué hablamos de la noticia de esta semana? Que el 30% de las viviendas adquiridas en 2025 en Santa Cruz de Tenerife fueron adquiridas por extranjeros.
Claro.
En la provincia.
El 30%.
No, no en la ciudad.
Sí, en la provincia.
¿Por qué? Porque es que crecemos en población con gente que no nace aquí.
No,
pues gente
extranjero.
Que no
lo
hace. Sí, ya. Pero,
ya, pero extranjeros son marroquíes, extranjeros son peruanos
también.
Y son bolivianos.
No, y británicos y alemanes.
No,
pero
también son
alemán,
alemán
también
rico,
es un extranjero.
Pero escúchame,
sí, pero
no son población.
Rico.
Están en los censos.
Sí.
Es decir, los 2.200.000 canarios están esos extranjeros.
Sí, los británicos siguen siendo los principales compradores.
Pero eso ha sido siempre así.
Sí, y no molesta.
Y el tema está en que si ese es el problema de que la vivienda esté cara en Canarias, que yo creo que tiene mucho que ver.
Yo creo que sí.
Yo creo que tiene mucho que ver.
No, yo no creo que tenga que
ver
eso.
Pero tiene que ver porque no se está fabricando vivienda social. porque son públicos diferentes para productos diferentes, pero si no hay productos
no, baratos. La clase media no llega a cumplir los requisitos de una vivienda social y también le cuesta adquirir una vivienda y porque no las encuentra en mercado. Todos sabemos que el mercado de la vivienda ahora está carísimo. Está hay una falta de oferta.
No, pero siempre ha sido carísimo. O sea, yo cuando yo me compré mi casa con 20 años, a mí me parecía carísima. Y yo decía, eso no lo voy a pagar nunca.
Yo he comprado siempre en crisis.
O sea, yo, no, yo cuando me lo compré.
Pero
no,
la cuenta del
no
gran
era,
capitán.
No era época tal, sino
cara
era
ha sido siempre, pero una persona
¿cómo fue
con un salario.
El esfuerzo fue que tú tienes que ahorrar el 20% para podértela comprar. Y lo tienes que hacer. Y te dejas de hacer cosas para hacer.
Todo eso es verdad que la gente de ahora tiene la espalda un poquito menos dura que la que teníamos otras generaciones anteriores, pero también se lo hemos puesto difícil nosotros. Porque todo eso es verdad que hay que ahorrar para tener. Yo vendí mi moto para poder dar la entrada de la primera vivienda. Estuve ahorrando, pagando un alquiler y teniendo un niño ya nacido y otro en camino y ahorrando para dar la entrada. Pero es que en aquella época ganar 3 millones y medio de pesetas, que era el tope de la VPO, era un sueldito digno. 3 millones y medio era un sueldito digno. Y ese era el tope para acceder a la VPO. Y una casa valía 10 millones de pesetas. Sí. 3 millones y medio, 10 millones. A la cuenta ahora. ¿Cuánto gana un tipo que entonces ganaba 3 millones y medio? Ponle 36.000 euros. 40.000. Que ya para ganar 40.000 hay que echarle hilo a la cometa, ¿eh? 40.000. ¿Por 3? ¿Qué vivienda compras tú por 120.000 euros? No. Pues esa es la clave, es decir... Sí, el salario y el precio de la vivienda no han crecido proporcionalmente. En la época, en el año 92, con 3 millones de pesetas te apuntabas en el VPO y te comprabas una casa de 10 millones dando un millón en negro y era viable porque era 3 años de tu vida. Ahora, con 3 años de un salario bueno, no accedes a un precio de una vivienda.
No, está claro. Aparte que los salarios,
no accedes.
Los salarios están muy, no están acorde a la realidad que estamos.
Por mucho que haya salido, subido el salario mínimo profesional.
Soy empresario y tal, pero es que...
No está acorde. De hecho, lo ves...
Pero tiene que venir con las ayudas a los empresarios, a los autónomos, de que puedan amortiguar el impacto fiscal que estamos sufriendo, que es canibalesco. O
sea, ¿y en qué se emplea?
El otro día, ¿En qué se emplea?
Pero
ayer salió el dato exacto del coste empresarial que supone para una empresa como yo, cualquier empleado, había subido al 54%. Uh-huh. Es decir, que de cada 1.000 pavos que le pagas a un empleado, 540 va para impuestos.
Sí.
Eso es una salvajada.
Una salvajada.
No que le pagas, que te cuesta. Porque hay veces que no se lo pagas directamente, se lo pagas en otro lado. Pero que sean 540 impuestos, me parece mucho.
No, sí, y más depende del... Sí.
El 54.
Sí, bueno,
teniendo en cuenta la seguridad social.
Hay ciertas cosas que tenemos que ponderar, porque es verdad que los impuestos no necesariamente se van, como estaba aquí afirmando Patricia,
no,
a empresas públicas y chicas que trabajan allí sin hacer nada y este tipo de cosas. También muchas se van a servicios.
Bueno, sí, se liaba.
Pero cuidado, que puede que haya servicios que efectivamente sean caros y superfluos. Y a lo mejor tenemos que modular, y no me refiero precisamente a sanidad y educación, que no hay que tocarla. Y todo lo que puedas meter ahí siempre será bueno. Sino que efectivamente, a mí, esto lo voy a poner como un ejemplo. Recuerdo la frase que me dijo un señor alemán que me dijo que le parecía absolutamente obsceno que nosotros tuviéramos las luces de la autopista encendidas toda la noche. Y que le parecía una barbaridad desde el punto de vista del coste. Para que ustedes vean cómo nos valoran desde fuera, es decir, desde un país como Alemania.
Pero porque es un cateto, se no sabe que hay unos aparatos en cabecera que reduce el consumo al nivel completo. Están encendidos, pero estaban gastando menos.
Lo que sea, es decir,
los postes, pero
cuidado.
Sí, gastan todas
sí
menos.
Un
reductor
sí
en cabecera.
Es posible que tengamos
hace muchos años,
o prestemos ciertos servicios que sean caros y que no sean esenciales o necesarios.
Pero que hay esenciales.
Tú antes estabas poniendo la fiesta u otro tipo de cuestiones. Pero
hay esenciales. Hay esenciales de, por ejemplo, que no están vistos en este estado. O sea, yo imagínate, niños con discapacidad, síndrome de Down.
No, pero esos son temas...
Que los padres se mueren y esos niños tienen que ser atendidos. Los mandan a Santa Rita. Un chico de lo mejor de 50 años con síndrome de Down lo mete en Santa Rita.
Pero Santa Rita cobra del Estado, de la administración.
Ya, pero tú no puedes meter con ancianos, niños con esta cosa, de este tipo.
Bueno, si puedes porque lo hace.
Ya.
Es lo mismo que la vivienda,
entonces,
Patri.
Entonces, tienes que hacer centros o hacer un ala dentro de Santa Rita con actividades distintas.
Pero entonces hay que subir los impuestos.
Pero que los gasten en lo que tienen que gastarlos, no en...
¿Quién fiscaliza que se gaste? Ayer leíamos una noticia que el comisionado de transparencia del Gobierno Autónomo de Canarias, del Parlamento de Canarias, había detectado que más del 40% de las empresas privadas, ONG, partidos políticos y sindicatos que reciben dinero público no cumplen con las exigencias de transparencia.
Ajá.
Claro que no.
Vale, pues al año siguiente 0 euros.
Claro.
Eso no pasa.
Claro que no.
No cumplen con la transparencia este año, pero el año que viene le volvemos a dar dinerito para que no nos digan que eso lo ha gastado. Claro.
Pero ¿por qué tenemos que subvencionar todas estas
cosas? Pero porque, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque llegaron estos dos que están ahora gobernando, Coalición y Partido Popular, diciendo que iban a reducir la Administración Pública Canaria y la han aumentado. Dijeron que iban a reducir no sé cuántas historias y a ver quién le quita a una asociación un dinero público que le han dado el año pasado porque ha cambiado de gobierno. ¿A ver quién se atreve?
Ya.
Pues deberían. ¿A ver? Deberían.
Pues, si no, no, pues cumple, no lo hacen.
Si no cumple, no lo hacen. Tú tienes que cumplir unos requisitos. Si no cumple, no estás subvencionado. Lo siento mucho.
Pues
fuera.
No lo hacen. Siguen igual, renovando. Igual, siguen renovando. A no ser que se metan en un delito y se desaparezcan como empresa. Es que hay ONG que son garajes, que no tienen ni letrero por fuera.
No, no.
Y se llevan 86.000 euros de tus impuestos. Un año y otro y otro. No tienen ni un letrero puesto por fuera.
Y si todavía hacen la función que dicen que hacen, pues me callo. Pero si sabes encima que no hacen la función para la que está esa organización, pues...
No justifican con lo que dice la ley de transparencia a las administraciones públicas que le han dado el dinero. No lo justifican. Y lo dice el comisionado de transparencia. Y le siguen dando el dinero. Este año, otra vez más. Entonces, ¿para qué tenemos a toda esa gente? Quíteme al comisionado de transparencia.
Sí.
Bueno.
Para empezar, ¿no? Si lo que usted dice no sirve para nada.
Ay, Dios.
Pero bueno, este país está hecho así. Oye, son las 10:29, hay que hacer el segundo desayuno, que si no la azúcar se baja. Oye, que la semana que viene nos volvemos a ver.
Sí.
A Dani lo voy a tener de comodín el jueves y el viernes. Yo creo que te quiero mejor el jueves.
Sí, yo soy el comodín de la llamada.
Sí, sí, sí.
O el del público.
Oye, ¿qué dice Yolanda?
Yo para saber.
¿Qué dice Yolanda? Bueno, Yolanda
dice que ha llegado a los 22 millones y que la camiseta del presidente la tiene ya guardada. Ella con los 22 millones detrás.
Ya, la camiseta. Así empezamos. La misma camiseta que se puso Chávez, se puso...
Curiosamente, con ese número de cotizantes y con ese número de personas trabajando, resulta que faltan más trabajadores, hay actividad productiva para más trabajadores.
¿Tú te crees esos números?
No, yo creo que falta gente para trabajar, y tú lo sabes.
¿Hay falta de trabajadores?
Lo dice Diego. Lo
discontinuos todo. Esto de...
Pero que critiquemos lo que
dicen. A mí que sean discontinuos no, pero están pagando.
Pero da igual. El problema está, ¿hay gente para trabajar?
No.
Falta,
no.
Exacto.
¿Hay gente apuntada en el paro?
Sí.
¿Hay
sí.
gente cobrando el paro?
Sí.
¿Hay gente cobrando sí, ayudas?
Exacto.
Subvenciones.
Pues ese es el debate.
Pónganse de acuerdo.
Ese es el debate.
Pero mientras las ayudas y el paro sea. O sea, el paro es, oye, es un derecho. Las ayudas es. Bueno, también es un derecho. Bueno, derecho. Me refiero que el paro lo sacas del trabajo de X años. Pero
oye,
cuando
que
la
me,
ayuda.
Que la
ayuda
del
ingreso
que
mínimo pero, vital.
El desempleo era un desprestigio, una vergüenza.
Efectivamente.
Que no tenía que estar uno en la cola del paro, no podía estar
hombre,
ni un día.
Los lunes al sol, ¿saben la película?
Eso era así. Eso era así en el año 92.
Pero que las ayudas sean iguales.
Había
al
vergüenza
salario
de ponerse en el palo, en la cola del palo.
Claro, se engañaba Diego a las mujeres. Decían que hombre, estabas trabajando, te ibas de por la mañana y venías por la noche. Los
que, para no decir que no tenías trabajo. Y ahora están dentro del planning de la vida de las personas. No sí, voy a estar 2 añitos en el paro, 1 añito, porque tengo derecho. No, no tiene usted derecho. Eso no es derecho.
Y que sepa usted que le va a afectar muchísimo a su jubilación. Pero Diego, para que tú veas si el debate está tergiversado.
Ya que vamos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pedro Sánchez se saca la camiseta esa y dice 22 millones, fantástico. Yo hubiera sido Feijo y hubiera salido ese día diciendo solo 22 millones, en serio. Con la falta de mano de obra que tenemos ahora mismo solo. Solo 22, cuando tendrían que ser 28. Hay que poner a la gente, hay que poner 6 millones más de personas a trabajar. Y lo hubiera dicho tal cual. Lo que pasa es que no, te metes con la camiseta y con los 22 y diciendo que los números son falsos. Ey, te estás equivocando.
Totalmente.
Di que faltan trabajadores y que no se están poniendo a trabajar por tus propias políticas de desactivación del empleo.
A los que reciben ayudas, que no sean las del paro, que vuelvo a repetir, que están ganadas y cada uno hace lo que quiere, y como dice José Daniel, te afecta a la jubilación, a los que reciben ayudas la mitad del tiempo. Las 4 horas al día deberían dedicarlas a trabajo social.
Claro, o a lo que sea.
No, y esto,
o a limpiar carreteras.
¿Dinero a cambio de nada? No.
Y esto eso lo digo como abogado porque lo he visto varias veces. A los que nos escuchen y estén en esa situación de me voy a coger 1 o 2 añitos de paro porque tengo derecho a ello, que sepan que esta semana he tenido que asistir, además gratuitamente, a 2 personas porque fueron a jubilarse y sus pensiones no pasan de los 1.000 euros.
Ah, pues.
¿Y qué pasa?
Grandes, con gusto no pica.
Bases de cotización bastante elevadas durante periodos y periodos de paro muy prolongados cada cierto tiempo. Esa intermitencia ha lacerado a 2 personas que ahora se van a ver ganando una miseria.
Pues bueno, que aprendan.